Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de la Serie del Caribe. Vamos a decirle por qué más tarde. Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio le tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Dame ese aplauso, así me gusta. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. De derecha a izquierda, Rafael García Toledo, Víctor Fabián González y Edemio Navas González.
Un saludo.
Buenas noches, Pepito, Olímpico. ¿Quién? Y y el suavecito de Barranquilla. Me voy para Barranquilla esta noche.
¿O sí?
Claro, a conocer a Shakira.
Barranquilla, se autoescogió para hacer sede de la Serie de Caribe en emergencia, por si acaso.
Bienvenido a los viernes. Hay que dejar saber.
Yo ayer me estaba quejando porque no era viernes y es viernes.
Hoy es viernes. Esto, la batuta que he llevado los viernes yo con mucho trabajo y agonía durante mucho tiempo, hoy tengo la satisfacción de pasársela.
Se le nota en la cara, ¿eh?
Líder indiscutible.
Hasta marzo.
Se le nota en la cara.
Hasta el 20 y pico de marzo.
Oye, hoy recibimos una buena noticia o semi buena noticia nosotros como empleados federales y la sonrisa la tenía yo.
Creo que vamos
y Rafa, no sé si de verdad eso fue lo que lo puso contento.
No, Rafa, por eso está contento.
A la edad mía estoy filosófico. Yo simplemente me pongo me cambio la dieta, empiezo a comer tostada y café con leche nada más y me dura el dinero.
Lo que pasa es que el olímpico acabó de cumplir hace poco 65 años y ya está jubilado.
Felicidades, Rafa. Felicidades.
Y hay otra amenaza.
Sabemos.
El horizonte.
Sabemos, pero disfruto de este momento. Disfruto de este momento.
Colegas, se les han acabado las vacaciones. No solamente a ustedes, sino que a los oyentes en Cuba, porque es posible, es probable que el Guajiro Peña regrese la próxima
vacaciones
semana.
Vacaciones pagadas.
Así ya, que yo decía vacaciones y hemos estado trabajando, pero ya capté. Fuiste claro en eso.
Los empleados federales que no tuvieron la posibilidad de elaborar casi 1.800.000 van a recibir de forma retroactiva íntegramente su salario, lo que quiere decir que estuvieron más de 2 meses, más de 1 mes y pico de vacaciones.
Pero hay que decir lo siguiente, muchos no van a recibir el salario completo porque han tenido que pedir un préstamo y tienen que pagar los intereses y y la prima del préstamo ese.
Eso es como todo. Okay,
esa es la realidad de la vida. Okay, pero bueno, vive en una democracia donde la gente a veces no se pone de acuerdo. Como digo siempre, en la dictadura eso es unánime. Esto no pasa ahí.
Así es.
Ahí nadie cobra nunca.
Bueno, ya Danilo está listo. ¿Qué pasa, Danilo? No seas
está
malo
nervioso,
conmigo.
Está nervioso el Muense.
No te pongas nervioso, Danilo. Pasa, Danilo. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hemos monitoreado durante todo el día lo que va a pasar con la Serie del Caribe y Barquisimeto. Habíamos hablado ayer de que posiblemente le cambien la sede a la Serie del Caribe. Hasta ahora, el béisbol de las Grandes Ligas se pronunció oficialmente diciendo que recomienda en términos más energéticos que los jugadores y demás personal de los clubes no viajen a Venezuela para la Serie del Caribe. Y otra cosa que mucha gente no sabe, la mayoría de los peloteros en la Serie del Caribe, la mayoría, le pertenecen de una manera u otra a clubes o sucursales de clubes en el béisbol de las Grandes Ligas y basta que el equipo le diga, óyeme, no me baja a Venezuela y el pelotero no puede ir a Venezuela.
Ahora, Pepito, una realidad, la Confederación de Béisbol del Caribe ayer jueves anunció en horas de la tarde de que en las próximas 24 horas, o sea, hoy viernes a las 3 de la tarde, se iba a dar a conocer si se cancelaba la Serie del Caribe por este año, si se reprogramaba a otro país sede, pero en este caso el alcalde de la ciudad de, de donde vive el suavecito, de Barranquilla. Oh, yeah. Es una persona, lo vi mucho por televisión, Charo, a través de la pequeña pantalla durante los centroamericanos, lo vi un cuadrangular de béisbol, una figura muy joven y siempre está atenta al deporte, sigue el deporte, el béisbol específicamente, y es una persona muy activa, con mucha chispa, mucho dinamismo. Y en cuanto se enteró de la situación esta, dijo, estoy dispuesto a que mi ciudad como alcalde, Barranquilla, organice y ya está garantizado todo, la cita del Caribe. Claro, bueno, este estadio fue inaugurado, más o menos fue en mayo, principios de mayo del pasado año, y sirvió de sede al béisbol de los Juegos Centroamericanos que se realizaron de forma exitosa en Barranquilla. Así que, aparentemente, bueno, la información dice que mañana sábado es que se va a dar a conocer oficialmente
¿sabes que México,
el futuro de la Serie del Caribe?
México había alzado la mano ayer porque querían que fuesen sede nuevamente, pero después decidieron decir no.
Bueno, porque esta cosa, pero ya decidieron no hacerle
participación. Bueno, estoy leyendo un cable, señores, aquí dice el cable de Enrique Rojas, que es periodista de ESPN.com, ESPN Televisión y también de ESPN Digital, dice... La Confederación de Béisbol del Caribe postergó para mañana sábado una decisión acerca del nuevo destino de la Serie del Caribe del 2019, que estaba programado originalmente para celebrarse del 2 al 8 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Y ESPN Digital reportó el jueves que la Confederación de Béisbol del Caribe y sus ligas, los miembros de las ligas, habían decidido descartar a Venezuela como sede de la cita regional debido a la crisis política y social que atraviesa la nación sudamericana. Una fuente de Entero Crédito dijo a ESPN Digital que se barajaban varias opciones para trasladar de emergencia el mini campeonato a otro país. Así que
eso fue en tres palabras lo que dijo Rafael. Exactamente, pero está bien. Está
pero
bien,
bueno,
que
yo lo digo, yo estoy diciendo la noticia de íntegramente de lo que señaló Enrique Rojas, el dominicano.
Está muy bien, porque eso es oficial. Eso es oficial.
Enrique Rojas enseñó la boleta y votó. Los primeros tres tipos que votaron, fue Barry Bonds, Roger Clemens y Manny Ramírez. El tipo, oye, me produce una confianza ese muchachito.
El pequeño gigante.
Vamos a mandar a Víctor. Si la Serie del Caribe es en Barranquilla, ahí va Víctor para cubrir la Serie del Caribe para nosotros.
Yo con mucho gusto invito a Rafa, a alguien que vaya conmigo, obviamente, para que ustedes también disfruten de lo que ha crecido Barranquilla. Usted, Rafael, que ha viajado casi por todos los países, lo que ha hecho Alejandro Char con Barranquilla es increíble a nivel económico. Cómo ha crecido Barranquilla, especialmente en el norte. Se ve la diferencia del desarrollo cuando hay una persona que verdaderamente pone a funcionar la economía de una ciudad como lo hace Alejandro Char.
Bueno, lo que escribió Enrique Rojas de ESPN Digital me da la impresión de que postergaron la decisión final para mañana sábado para analizar la situación del país que va a organizar esta Serie del Caribe.
Pero eso fue lo que dijeron ayer, que hoy iban a analizar.
Quiere decir que mañana, yo creo un 90%, no México, Dominicana no tiene interés, ni Puerto Rico, yo creo que
Cuba,
Barranquilla,
que sea en Cuba.
Es que lo que hizo Colombia, especialmente Barranquilla.
Las condiciones con ese estadio de organizar esta serie.
¿Cómo se llamó el evento que hizo Barranquilla recientemente? Era los centroamericanos y el Caribe.
Un cuadrangular.
Excelente, señores. Yo no sé si ustedes vieron ya para terminar, Rafa, si me permite.
El premundial juvenil, el premundial juvenil fue hace un mes y pico, dos.
Sí, premundial juvenil. Hizo la Liga Latinoamericana de Béisbol.
También.
Incluyó invitado a Argentina, una serie de cosas, por primera vez se hace eso, y le salió súper.
Sí, muy bueno.
Okay. Ahí lo siguiente, lo que seguimos repitiendo lo mismo. Lo que yo dije fue que ya ellos ayer decidieron que no lo iban a hacer Barquisimeto. Eso es punto. Lo demás está bien. Y que República Dominicana y Puerto Rico no es que nos han dicho que no. No, ellos no dijeron que no. Ellos dijeron que ellos lo hacen si cada uno paga todos sus gastos, que ellos no pueden gastar dinero. Imagínate tú. Sí. Entonces dijeron, bueno, espérate, esa es la idea que tuvo la cura.
No, y a mí me parece inteligente de que no se haga en Barquisimeto, Venezuela, porque, o sea, el país actualmente está bien inestable. Se puede quebrar una guerra civil en cualquier momento. O sea, yo no lo estoy pronosticando, pero es que se sabe que hay mucha inestabilidad.
Víctor, tienes toda la razón. Es decir, en este momento hay sectores de las Fuerzas Armadas que están alzados, que han declarado en televisión divisiones completas. Divisiones, no estamos hablando de una guerrillita. Sí. un general de división con toda su gente se ha juramentado que ellos no apoyan esto, que van a apoyar a Guaidó.
Claro, claro.
O sea, y ahí el Estado Mayor, que está comprometido, porque sí, se le acaba y
sabe. Padrino, mejor, padrino, padrino.
Sí, que a lo mejor termina en un tribunal internacional.
Claro.
Por eso que están, clavaron los espaldas en el piso, cogieron el bate corto y hay que sacarlo del joven a batazo. ¿Ok? Pero, sí, pero la tropa, sí, ya hace rato que está. O sea, en este momento hay latente, lo que tú dices, una guerra civil en Venezuela,
claro,
lo cual es,
claro,
terrible,
claro, claro,
es terrible.
Y, cuando, no, y cuando hay un evento de esta magnitud, pues la gente tiene que disfrutar tranquilamente, sí, tranquilamente, un evento como este.
No, ya pasó el otro día en Barquisimeto, que los Leones de Caracas dijeron, nosotros no vamos a jugar.
Una pequeña observación, sí, sí, por ley, el país anfitrión tiene que tener un equipo en la Serie del Caribe.
Sí,
eso significa que entonces hay que rehacer todo el horario, porque hay que añadir otra selección a la Serie del Caribe.
Invitar a Qatar, o sea, que eso es lo que pasa siempre.
Bueno, no, pero por ley. Entonces tendrían que invitar a otro país porque no vas a quedar nones, tiene que ser pares.
Sí, 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 bueno, eso es lo que pasa, lo dijeron desde el principio. Que el problema, lo principal es que en este evento...
Me ilusionaron, ustedes me ilusionaron. Pepe, me ilusionaste.
Entonces, no, ¿cuál es el campeón de la serie colombiana? Aunque
no,
sea...
No, pero pasa lo siguiente.
Los Caimanes.
No, eso
Caimanes.
Creo que fueron los Caimanes. Vamos a ver.
Cuidado, te muerdes, ten cuidado.
Sí, muchacho.
Eso no va a cambiar.
No, ¿okay? Porque Venezuela aún participaría.
O sea, sí, claro, por eso mismo, eso no son los mismos equipos.
No, habría un equipo más que es Colombia.
Que a propósito...
No, no habría ningún equipo, no tiene que haberlo.
Bueno, sería la primera vez en toda la historia que el país anfitrión no tiene un equipo, y eso no es justo.
Ese es el punto que están viendo ellos, pero sería una anomalía de todas formas. Entonces, ¿cuál es? ¿A dónde hay que parar con la anomalía? Okay. Ellos se brindan a ser los anfitriones, tienen la estructura y tienen la disposición. Y tiene este hombre que tiene tremendo ritmo, el alcalde. Tanto sí, ritmo tiene que se llama Char, y le van a poner Char, Char, Char.
El Char, Char, Char. Sí, fueron los Caimanes de Barranquilla los últimos campeones de,
sí, claro,
de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional.
En los últimos 5 años, la Liga... que le decían Liga Semiprofesional, lo mismo pasa con Nicaragua, que es una liga bastante buena y que tuvo ahora como campeón a León, que desplazó al bicampeón Chinandega. Es una liga que poco a poco ha ido mejorando con la presencia incluso de jugadores de liga menor de aquí de Estados Unidos. Y creo que en un futuro no muy lejano, yo diría 4 o 5 años, pudieran insertarse, van a ser muchos equipos, pudieran insertarse en la Serie del Caribe, tanto Colombia como Panamá. Pero eso es una discusión.
Sí.
Bueno, pero yo, una de las razones por la cual, ¿no? Una de las razones por la cual mi país no está más desarrollado en la pelota es porque en el centro no le dan el apoyo necesario.
Ni Medellín.
Como ustedes saben,
ni
siempre Cali, las capitales dictan muchas cosas.
Sí.
Hubo un momento, no me acuerdo si fueron los 40, 50, qué sé yo, donde la pelota colombiana era, digamos, incluso en el norte, en Barranquilla, era mucho más popular que el fútbol.
Sí.
Y yo agradezco a Edgar Rentería y a todos, digamos, esta nueva generación de personas que creen en la pelota para que se desarrolle mucho más. Y se ha visto en las últimas competencias internacionales donde Colombia ha estado de tú a tú con equipos como la República Dominicana, con Cuba y todo lo demás. O sea,
aquí en las clasificaciones para el Mundial de Béisbol,
aquí en Miami,
si no fuera por un inning, Colombia hubiera derrotado a Estados Unidos.
Es cierto. Y además, resaltar el buen trabajo, aparte de Garrentería, que fue pelotero de las Grandes Ligas, y ganó 2 series mundiales
con San Francisco contra los Marlins.
Su hermano Orlando Rentería, quien trabajó durante muchos años con los Marlins y sobre todo con los Bravos de Atlanta, y el presidente de la Federación de Béisbol de Colombia.
Vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes de Holguín.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Una pequeñita observación y ustedes pueden meter su descarga. Si la Serie del Caribe se va a jugar en Barranquilla o en cualquier lugar de Colombia, hay que invitar a Colombia y a Nicaragua a ponerlos a jugar entre sí.
De acuerdo.
Y el que gane se queda con la isla de San Andrés.
Chico, ¿por qué tocas ese tema?
Cuidado con los nicaragüenses.
Primero que todo, a ver, ya que tocas ese tema, ese es un tema delicado. No hay duda que es un tema delicado.
Está más cerca de Nicaragua.
Hay que discutir eso.
Yo en eso, obviamente, yo quiero mucho a mis hermanos nicaragüenses y creo que hasta ahí llego.
es un...
Yo sé. Hasta ahí llego. Quiero mucho a mis hermanos nicaragüenses, un país muy bonito, con gente muy bonita, y les mando un abrazo desde aquí, desde Miami.
San Andrés es especial para
Colombia. Yo creo que lo único que piensa que San Andrés tiene que ver con Nicaragua son nicaragüenses. ¿Okay? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Okay?
Muy bien. Yo quiero que la serie se juegue en Barranquilla y yo quiero que el campeón colombiano participe en la serie.
Sí. Bueno, había que reestructurar ahí, sí, había que reestructurarse y poner un equipo más.
Había que invitar a otro equipo.
Bueno, pero entonces el
Panamá, Nicaragua.
Vas a empezar porque tú tienes que eliminar uno de esos dos equipos, tienes que hacer una serie antes. Y estamos hablando que el problema más grande que tiene esto es que no se puede posponer mucho porque el entrenamiento de primavera empieza en unos días prácticamente.
No, entonces, después del día 9 no puede haber ningún partido porque a partir del día 9 se tienen que reportar los receptores y los lanzadores.
Ahí donde tú tienes el fenómeno, que tú tienes que hacer una decisión muy rápida en ese sentido, ¿ok? Y tratar de no equivocarte. Y que el país que acepte eso cumpla con lo que hay que hacer, las expectativas que hay, ¿no?
Bueno, el punto final lo puso el actual comisionado de la MLB, Rob Manfred, cuando señaló como presidente, ¿no? Y también lo había señalado el del sindicato de peloteros, de que no fueran, le recomendaba a los peloteros de grandes ligas que van a participar en la Serie del Caribe, e incluyendo a los jugadores de Liga Menor que van a tomar parte en la Serie del Caribe, les recomendaba como comisionado de que no viajaran a Venezuela por la situación política y social que hay en ese país. Al decir esto, señores, ¿qué va a hacer el presidente Puello si no van a jugar los peloteros de Grandes Ligas ni los jugadores de Liga Menor en la Serie del Caribe? No irían los equipos.
Sí, bueno, ya eso es académico.
Sí.
Todos los peloteros americanos de los Leones del Caracas, ya dos habían salido.
Los americanos ya regresaron anoche.
Sí, y los otros salían hoy porque pidieron permiso anoche diciendo, oye, nos vamos. Entre ellos, coach y todo el mundo, masajista, médico, todo el mundo. O sea, y eso... Estamos oyendo que es de Caracas, pero seguro que es de todo. O sea que eso ya simplemente la estampida vino porque la familia los está llamando aquí y las cosas aquí se ven horribles. Oye, venga para acá. Mira, el director ejecutivo del sindicato de las grandes ligas, Tony Clark, dijo que estaba muy, tenía mucho concern, dice, estaba preocupado porque lo despacio que iba la temporada para firma de agentes libres, ¿ok? Y dice que eso es muy dañino para el pasatiempo. Pero bueno, está mejor que el año pasado. Mira, 58 agentes libres de 164 han firmado. El año pasado, por esta época, habían firmado 45 menos. O sea, que no he firmado casi nadie.
Sí, pero sí, ese no es el problema. El problema son los de alto calibre.
Machado.
Bueno, exacto.
Hay dos. No. Es que
Dallas usualmente Keiko, son los primeros peces también. Que se van. Hay los cinco. Grandes son los primeros que se van. Sí.
Hay cinco. No hay dos. Okay. Dallas Keuchel es un ex-premio
de la Liga. De ese no se habla. Que están haciendo ruido.
Es más que todo el
proceso. Bueno, se está comentando que pudiera regresar al Houston, Dallas Keuchel.
Eso no están creando tormento. Aquí todos los días hay un cuento chino. El equipo fantasma ahora son los Padres de San Diego con Machado. Todos los días se
acaba. Bueno, y Real Muto. Informe con todo eso, ¿no?
Y Real Muto. Los dos, los quiero los dos. Nada de cuento. Los tipos están muertos de hambre, pero quieren los dos.
Pero sí tenemos un contrato. Los Mets firman al relevista agente libre Justin Wilson, dos temporadas y $10 millones. Y antes de que ustedes se alegren, fanáticos de los Mets, les recuerdo que el año pasado, para que ustedes vean cómo va la pelota hoy en día, Wilson ganó 4 y perdió 5. O sea, eso no es ni siquiera un promedio mediocre, es un promedio negativo. Y aún así va a cobrar $5 millones.
Para que lo vean.
Y tuvo efectividad de 3.46, que
bueno.
Fue la misma que tuvo el Guajiro Peña.
No, tuvo un back el Guajiro Peña.
¿Cuánto tuvo Guajiro?
3.30.
Ok, ya ustedes ven, y Guajiro Peña lo votaron porque pidió un aumento de $1,000.
Sí.
Ok, para que ustedes vean.
Otra firma por parte del Oakland acaba de ponerse de acuerdo con el derecho mexicano Marco Estrada. Le han dado un contrato por una temporada. Estrada es un veterano de 12 años en las Grandes Ligas y bueno, pasó las últimas 4 campañas con el Toronto. También ha lanzado para Washington, la Liga Nacional y los Cerveceros de Milwaukee. Así que... una firma bastante buena por parte de Oakland.
Muchas gracias. Hoy estamos estrenando una sección al final se va a llamar Polémica con Víctor. Él va a elegir hoy mismo. Sí. Hoy va a elegir un tema. Si quieres el tema de la Serie del Caribe. Si tú quieres,
perfecto.
Si tú quieres el tema que tú quieras, si quieres la misma Serie del Caribe. Pero ahora.
Tranquilo, que tengo tiempo.
Nos vamos.
Tengo tiempo.
Ahí buscamos un Stinger. La musiquita del baloncesto profesional de la NBA.
Hoy dice Pepe que estamos estrenando una nueva sección que se llama, creo que es debate o polémica. Sí, polémica con Víctor.
Hoy empieza, ha sido un día de sorpresa, ¿eh?
Sí, empieza por ser polémica porque a Víctor no le habían dicho nada. Entonces, esa es la primera polémica. Nosotros somos así, impredecibles. Bueno, ayer hubo 4 juguitos nada más que jueguitos en la NBA. En el primero de ellos, los campeones, los Warriors de Golden State, le ganaron 126-118 a los Wizards de Washington. Stephen Curry, como casi siempre, fue el mejor anotador por el equipo de Golden State con 38 puntos. Trevor Ariza, el super veterano, anotó 27 para Washington. El trono de Oklahoma se impuso 122-116 a los Pelicanos de New Orleans jugando en Oklahoma. Russell Westbrook, 23 puntos para Oklahoma. True Holiday, 22 puntos para New Orleans. El Westbrook no está ni la sombra del año pasado, en realidad. Los tres veces de Portland, por su parte, le ganó 120-106 a los Soles de Phoenix, teniendo a Damian Lillard como su mejor anotador con 24 puntos y Devin Booker anotó 27 para los Phoenix. Finalmente, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 120-105 al equipo de los Lakers de Los Ángeles. Anthony Towns, 27 puntos para Minnesota. Brandon Ingram, 20 puntos para el equipo de Los Ángeles. Y hoy hay más juegos hoy. Hoy los Wizards de Washington empezaron a las 7 a jugar con el equipo de Orlando. Eso es aquí en Orlando. El equipo de la... Un momentico, a ver si cómo está la cosa ahí.
Víctor te va a ayudar un poquito ahora mientras tú buscas.
Sí, mientras usted busca eso, Rafa, sí, acerca de los partidos que usted acaba de mencionar, datos que apoyan a esos resultados. En el partido de Golden State, donde ellos ganaron, como usted mencionó, a mí me llamó la atención los 70 puntos que tuvieron dentro de la pintura. Lo que demuestra es que el equipo de Washington, los Wizards, le cerraron lo que es la parte perimetral de afuera, desde el punto de 3, sí, y demuestra que este equipo de los Warriors es versátil. Obviamente, si le cierran la parte de afuera, porque es un equipo muy experto en lanzar 3 puntos, pues obviamente mire lo que hicieron. Se adaptaron inmediatamente e hicieron 70 puntos dentro de la pintura. Un comentario que hizo el técnico del equipo de los Warriors es que él no cree que este año el equipo de Golden State vaya a tener 4 representantes en el All-Star Game, ¿no? Que sí, está pronto a realizarse. ¿Por qué? Porque él considera que Draymond Green y Klay Thompson no han tenido, digamos, un año consistente para que los llamaran al All-Star. Y bueno, de eso vamos a estar hablando próximamente, porque ya se dieron a conocer que tanto LeBron James como Antetokounmpo son los capitanes para el juego de las estrellas, sí señor, de este año. Ambos fueron los jugadores con más votos en cada conferencia, convirtiéndolos en los jugadores que van a decidir quién juega en cada equipo en el encuentro que se va a realizar el 17 de febrero en Charlotte. La selección de las escuadras será el 7 de febrero y, por supuesto, el jugador con más votos, que viene siendo LeBron James, va a tener la primera selección, como ocurrió el año pasado. James extendió su récord al ser votado como titular por su 15ª ocasión en fila. Con respecto al otro partido que usted mencionó, el Oklahoma City Thunder, que uh-huh, venció a los Pelicanos de Nueva Orleans, siempre tenemos que mencionar a lo que hace Westbrook. Tuvo su 15º triple doble de la temporada. Eso es más que cualquier otro, sí, en la liga. Westbrook simplemente, chicos, impacta el juego de diferentes maneras. Lo hace a través de los rebotes, porque puede agarrar rebotes. Lo hace a través de la defensa, lo hace a través de asistencias. En fin, es un jugador que puede impactar de diferentes maneras, incluso en transición, que es muy rápido y en transición, anotando. Westbrook ha sido tan dinámico para este equipo de Oklahoma en sus últimos 4 juegos que han ganado al hilo, que está promediando casi 23 puntos, casi 12 rebotes y casi 12 asistencias en esta temporada.
Había empezado lento. Bueno, los juegos, le estaba diciendo que el equipo de Washington está en Orlando jugando en este momento. Orlando está ganando 16 por 15, muy pegadita la ventaja de Orlando jugando local. A las 7:30 empieza el juego ya prácticamente de los Knicks de Nueva York con los Knicks de Brooklyn, los vecinos de ellos. El Miami Heat juega en Cleveland a 7:30. A las 8, los Clippers de Los Ángeles viajan a Chicago a jugar con los Bulls. También a las 8 hay dos juegos más. Los Raptors de Toronto jugarán en Houston con los Rockets y el equipo de los Reyes de Sacramento irá a Memphis a jugar con los Grizzlies. A las 8:30 tenemos a los Pistones de Detroit jugando en Dallas con los Mavericks y al equipo de Charlotte, los Hornets, irá a Milwaukee a jugar con los Bucks. A las 9 hay dos juegos también. Los Soles de Phoenix jugarán en Denver con los Nuggets y en el último juego de la noche los Timberwolves de Minnesota jugarán en Utah. ¿Okay? Con Utah. Lo que estábamos hablando del juego de las estrellas, yo lo vi por arribita, la conferencia del este, como dijo Víctor, Giannis Antetokounmpo es el capitán, sí. Es de los Bucks de Milwaukee, sí. Y es la tercera selección que tiene al juego de todos los estrellas. Joel Embiid, que es el centro de los 76 de Filadelfia, está en la segunda selección. Kyrie Irving de los Celtics, la sexta vez que va al juego de las estrellas. El otro que está aquí, Kevin Leonard, de los Raptors, la tercera selección. Y finalmente también la tercera selección, Kemba Walker, de los Hornets. Perdón. Esa es la alineación de la conferencia del Este. En el Oeste, Stephen Curry, el hombre de la casa parada, como dicen, lleva 6 selecciones ya. Kevin Durant, que es más viejito, pues lleva 10 selecciones, sí. No juego niño ya.
Sí.
Paul George, otro de los grandes, 6 selecciones tiene. James Harden, 7, y va a seguir por un tiempo si sí, no se rompe una pierna.
Sí.
Y LeBron James, en este momento de los activos, el que más tiene, 15
sí, señor.
Veces ha ido a el juego de las estrellas. Ha sido esto jugador más valioso, ¿ok? En Juego de las Estrellas también.
Rafa, Pepe, Demi, ¿ustedes están de acuerdo, bien rapidito, ustedes están de acuerdo con este nuevo estilo de cómo se juega o cómo se selecciona a los jugadores que participan en el Juego de las Estrellas? Ustedes saben que eso cambió, ¿no? O se acaba, creo que se acaba el tiempo, Pepe.
Me están diciendo, sí, vamos a hablar de esto más tarde, damas, quizás en tu sección polémica. Me están diciendo que hasta aquí llegó la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se vayan, que viene un breve de noticias. Por ahí debe andar mi socio uruguayo Bruno Tocars, damas y caballeros. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. En una entrevista concedida a La Voz de los Estados Unidos de América, Mauricio Claver Carone, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro y ofrecerle garantías a él y a su entorno si dejara el poder de manera pacífica. Natalie Salas Gaitero, desde Washington, informa.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos apuesta por una transición pacífica. Así lo señaló el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Carone.
Hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero.
Según Claver Carone, el presidente Trump está dispuesto a ofrecerle garantías al mandatario venezolano con el fin de que deje el poder y el nuevo gobierno pueda convocar elecciones libres y justas. Pero en el caso de que no se cumpla esta premisa, no descartan la opción militar o sanciones que afecten el sector del petróleo o el oro.
Él mismo dijo que todas las opciones están sobre la mesa. Si hemos aprendido algo es que el presidente, cuando dice algo, básicamente cumple sus promesas. No vamos a entrar en hipótesis, pero todas esas opciones están sobre la mesa.
Para Mauricio Claver Carone, el gobierno encabezado por Juan Guaidó debe nombrar en un corto periodo sus representantes en el exterior, sobre todo en los países que lo reconocen como presidente interino, y una vez lo haga, avanzar el camino para llamar a un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Natalí Salas Gaitero, Voz de América, Washington.
El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió este jueves ante el Pleno del Senado a la situación por la que atraviesa el pueblo de Venezuela y el apoyo internacional que ha recibido el presidente interino Juan Guaidó, quien hará una convocatoria a elecciones en los próximos 45 días. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos lo reconoció de inmediato y no es algo inusual. Hablamos de la Constitución de Venezuela y no fue solo Estados Unidos. Estuvimos acompañados de inmediato por 11 países en la región y ese número llega ahora a 16. En el hemisferio occidental, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Honduras, Guatemala. Todos ellos se sumaron y tuvieron exactamente la misma posición de Estados Unidos en este asunto. Francia y lo mismo. Al parecer Reino Unido también, y Albania, Kosovo, y sigue el número de países. Incluso la Unión Europea dice que Maduro es ilegítimo y que la Asamblea Nacional es legítima. Por otra parte, el senador Marco Rubio habló del efecto que han tenido las sanciones estadounidenses en el gobierno de Venezuela y puso en duda que el ejército venezolano esté apoyando al régimen de Maduro. Otra cosa que sigue mencionando la gente es la lealtad de los militares. Y si ven las fotos de esta gente en un país donde de hecho muchos están muriendo de hambre, los militares tienen sobrepeso. De alguna manera está ocurriendo, y además con uniformes costosos. Pero déjenme decirles que estos muchachos no son realmente leales a Maduro. Vi la foto y les puedo señalar de hecho que más de la mitad de esa gente ha expresado serias dudas sobre Maduro. Están limitados en lo que pueden hacer. ¿Por qué? Primero, porque tienen un compromiso. Su lealtad no es ideológica, no es personal. Les pagan por eso, al tener un acceso lucrativo a oportunidades de corrupción, entre ellas la industria venezolana del petróleo. Así lo señaló el legislador Marco Rubio ante el Pleno del Senado de Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A continuación, Edemio Navas González con esta segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes en esta jornada del viernes. Lo que decía el Guajiro Peña, el especial de los viernes con el Olímpico y el Guajirito Peña. Pero ahora somos un cuarteto al lado de Héctor Carrillo. Y bueno, ayer estuvimos hablando del guantanamero Erislandy Lara. Hoy le toca a un muchacho granmense camagüeyano. Yo he tenido el placer de conocerlo desde hace más de 9 años. Incluso lo invité a programas de radio, programas de televisión. Y bueno, hemos charlado mucho. Me refiero a Luis Ortiz, una persona muy sencilla, educada, inteligente y que cuida mucho de su familia. Luis Ortiz, cuando llegó a Estados Unidos, llegó solo prácticamente con 2 pugiles más y en poco tiempo logró traer de allá de Camagüey a su esposa y sus hijos, y realmente le ha ido muy bien. Luis Ortiz fue campeón mundial interino, aunque en marzo del año pasado le tocó la dura, como decimos en Cuba, le tocó perder ante el norteamericano Deontay Wilder, después que el cubano estuvo ganando la pelea, es un poco que se agotó y básicamente con unos golpes de derecha e izquierda logró derribar al cubano Ortiz, y bueno, el referee decidió parar el combate, pero los primeros 7 rounds lo había ganado precisamente el cubano Luis Ortiz con una férrea defensa y con un boxeo elegante. Luis Ortiz, después de su fracaso ante Wilder, regresó por la puerta grande el 28 de julio del pasado año. Derrotó por nocaut al corpulento rumano Razvan Cojanu y el 1 de diciembre pasado logró ganar la pelea por nocaut ante Travis Kaufman, un muchacho que tenía 32 victorias y solamente una derrota. El cubano Ortiz ahora estará combatiendo el día 2 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York, contra otro rumano, Christian Hammer, un muchacho que tiene buen récord de 24 victorias y 5 derrotas. Combate pactado a 10 rounds. Se está manejando la posibilidad de que a finales de este año veamos una revancha entre Wilder y el cubano Luis Ortiz. Un peleador que fue monarca de una Copa del Mundo en el 2005 en Mianyang, China, y también ganó un campeonato mundial. Un boxeador de gran experiencia, primero amateur, y bueno, a nivel profesional tiene récord de 30 victorias con solamente una derrota, este fracaso ante Wilder. El cubano ha logrado victorias importantes ante Malik Scott, tiene una victoria ante Tony Thompson, un veterano norteamericano con récord de 40 victorias y 6 derrotas, pero su pelea más impresionante la logró contra Monte Barrett y ante Brian Jennings. Ante Brian Jennings le ganó el día 19 de diciembre del año 2015 un nocaut fulminante en Verona, allá en Nueva York, por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. A propósito, en esta cartelera que estará combatiendo en la pelea coestelar Luis Ortiz, veremos en acción como estelar a otro cubano, al guantanamero Erislandy Lara. Así que cosas buenas para el 2019 para los boxeadores cubanos, porque lamentablemente entre finales del 2017 con la derrota de Guillermo Riondot ante Lomachenko y después en el 2018 los 6 cubanos que eran campeones mundiales todos perdieron sus coronas. Veo un 2019 grande para el pugilismo cubano, Pepito.
No, te quedan 30 segundos, inventa.
No, esperar este combate, lo veremos por la televisión. Será transmitido a todo el mundo, señores.
Háblame del Mahá, del tiburón y del King Kong.
El tiburón va a regresar al ring en febrero próximo. Un peleador que, bueno, está a las puertas de buscar la corona mundial, el muchacho marianense. Así que mucha suerte a todos estos cubanos y ve una victoria por nocaut del granmense Luis Ortiz ante el rumano, que es un parador muy corpulento y pegador. Christian Hammer tiene 24 victorias, 5 derrotas y ganó 14 por la vía rápida.
Oye, así. En la época mía, los tiburones de Marianao eran los tipos que prestaban dinero a...
Es cierto.
De los garroteros, que prestaban mismo, dinero a un interés de ese.
Los garroteros.
Así mismo. Bueno, aquí se llaman loan sharks. Eso mismo. Loan shark. Damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
No hay liga hoy en España, pero mañana varios partidos importantes. El Sevilla entretiene al Levante, por si acaso se quieren despertar a las 7 de la madrugada en Cuba. El Atlético de Madrid contra el Getafe a una hora más decente, a las 10:15. Y el Valencia contra el Villarreal por la tarde. El domingo el Barcelona contra el Girona, un choque catalán. Ese choque se habló de que de repente se iba a jugar aquí en Miami durante mucho tiempo. Sí. Pero la Federación Española de Fútbol, así como la FIFA, la UEFA y la Santa María, estuvieron en desacuerdo que ese partido se jugara fuera de España. Se va a jugar en Girona, el Barça contra el Girona, mañana a las 10, el domingo a las 10:15.
¿Sabes lo más irónico acerca de eso?
Dígame.
Es que la final de la Copa Libertadores se jugó fuera de América. Por y se jugó vez. En España.
Así es.
Y muchos estuvieron... de acuerdo con eso en España, entonces no podemos tener una doble faceta, ¿no? Una doble faceta, aunque yo sé que la cuestión de la Copa Libertadores fue por una cuestión de la cual ya sabemos, se salieron de la línea los fanáticos y demás.
Motines, así es. Y el domingo por la tarde el Real Madrid contra el Español en Barcelona. Vean ustedes si ahí se están usando el AVE para ir de un lugar a otro. Y luego el lunes el Deportivo Alavés contra el Rayo Vallecano. Recuerden que el Barça está de primero, el Atlético, el Real Madrid, el Sevilla y el Alavés. En Italia, damas y caballeros, Cristiano Ronaldo va a tener que esperar hasta el domingo para jugar contra el Lazio de Roma, el Inter contra el Torino y la Roma contra el Atalanta. No Atlanta, Atalanta. El sábado el Milán juega contra el Nápoles. Ese es el partido más interesante de toda la jornada. La Juventus está de primera, le sigue el Nápoles, el Inter, el Milán, la Roma y por último el Lazio. Acaba de terminar en la Bundesliga el partido entre el Hertha de Berlín y el Schalke 04, empataron 2-2. Mañana el Borussia Dortmund contra el Hannover, el Borussia de Mönchengladbach contra el Augsburgo, el domingo el Bayern de Múnich contra el Stuttgart y el Düsseldorf contra el Leipzig. Hoy por hoy, el Dortmund de primero, el Bayern de segundo, el Borussia de Mönchengladbach de tercero, el Leipzig está en el cuarto lugar. Esto significa mucho porque, extrañamente, desde la reunificación alemana, nunca ha habido un equipo del este de Alemania que gane la Bundesliga. Estamos hablando ya de muchos años, desde el 92. Y el Leipzig es el que ha estado más cercano, porque está, bueno, en realidad está un poquito lejos, pero de cualquier lugar está en el cuarto lugar, pero sí representa, por lo menos en territorio, no lo que era antes la Alemania comunista.
No me sorprende, porque incluso cuando las dos Alemanias estaban separadas, la que ganaba era la occidental, e incluso era la que ganaba los campeonatos de la Copa Mundial de Fútbol.
Sí, la Alemania
del Este clasificaba, sí. Y es la potencia.
Tenía una liga muy inferior, sí, en los años del, sí, comunismo. Pero supuestamente, después de que cayó el muro de Berlín, que las dos Alemanias reunificaron y eran iguales, supuestamente el mismo capital comenzó a entrar y futbolistas comenzaron a jugar para equipos como Dresden y Leipzig del este de Alemania. Sin embargo, ninguno ha podido romper ese ritmo del Bayern de Múnich, del Düsseldorf o del Fortuna o del Kaiserslautern.
Bueno, como hay memoria muscular, también hay memoria de éxito y de tradición, y eso pesa mucho, claro, en lo que estamos
igual
hablando.
Igual que la educación.
Exactamente. Exactamente.
Por eso, todavía Alemania Oriental es un país bastante subdesarrollado.
Pero es como decir cuando Cuba salga de esto que tiene, sí, por más de 60 años ya, sí, para poder, digamos, catapultarse a otro nivel de economía, le va a tomar posiblemente...
Sí, es una cosa muy cruel, pero para empezar el cuento, y quizás tú también, en mi país de más contacto en Europa era Alemania. La mitad de las cosas que yo hacía en mi negocio las compraba en Alemania, y tenía muchos amigos allá. Yo estuve 10 días acá en ese muro, fuimos a Alemania, lo que era Alemania Oriental, hasta hace unos días, y nos reunimos con un individuo de, el socio mío allá, un individuo, vamos a decir, un aristócrata, conocía a la gente de Relaciones Exteriores. Tuve una reunión con el individuo que estaba coordinando eso, en ese momento, un técnico, y yo, pensando en mi país, le dije, ¿y qué tiempo ustedes creen que tienen en Alemania Oriental a la par de Alemania Occidental? Y el hombre me dijo, pues eso es para que los oyentes entiendan, oigan esto. Y el hombre, este hombre nos dijo, nosotros económicamente en 10 años tenemos el mismo poder adquisitivo las dos. El mismo poder educacional se va a demorar un poquito más, ¿okay? Porque es un problema cultural. El asunto de temperamento de la gente, el obrero, el tipo en la calle, el modo de enfocar las cosas, la política y cosas.
Una generación
lo que
entera.
Los que tienen más de 40 años tienen que morirse para que eso cambie, por eso. Porque esa gente no va a cambiar nunca. Y nosotros, desgraciadamente, en nuestro país, perdonen, esto es una cosa horrible, estamos viendo eso. ¿Okay? Para las personas como yo, ese tipo de cubanos se está extinguiendo, quedamos muy pocos. Porque perdonen la arrogancia.
Sí, una generación entera. Yo me acuerdo que tú me comentaste eso.
Exactamente.
Muy bien. Y por último, la Liga Francesa, que esta tarde el Lille derrotó al Marsella 2-1. Eso significa que el Lille ganó terreno contra el Paris Saint-Germain en las tablas de posiciones, por lo menos por ahora. Está a 10 puntos. 10 puntos no es mucho porque solamente se han jugado 21 partidos. Algunos 21, algunos 22. Mañana el Nice contra el Nîmes. El Estrasburgo contra el Burdeos, Montpellier contra Caen, el Lyon contra el Amiens y el Paris Saint-Germain contra el Rennes. Luego, el miércoles, el Nantes contra el Saint-Étienne. No hay liga inglesa este fin de semana, pero el martes reanudan las hostilidades. El Arsenal contra el Cardiff, el Manchester United contra el Burnley, Manchester City contra Newcastle, Chelsea contra Bournemouth, Tottenham, Watford y Liverpool contra Leicester City.
Y Neymar fuera 3 meses.
Lesión, sí.
Y bueno, le va bastante bien a un gran colombiano, a Radamel Falcao, ¿verdad? En esa Liga de Francia.
Sí, sí. No desafortunadamente. Al técnico lo habíamos mencionado, a Thierry Henry.
Sí.
Ya está, digamos, descartado por completo. Y el equipo está, creo que de penúltimo, de abajo para arriba. Significa de que si no se salen de esos últimos 2 o 3, van al descenso. Significa que Falcao entonces tendría que buscar otro horizonte.
Y está ganando buen dinero ahí en Francia, pero bueno, como señaló.
Muy querido en Francia.
Yo creo que.
Muy respetado también.
Clasifica a Falcao entre los 10 grandes futbolistas de Colombia en todos
los No hay duda.
Lo que pasa es que ya tiene mucho kilometraje. Ya,
sí, ¿sabes? Señor.
Sí, sí,
y muchas lesiones que ha sufrido.
Y la lesión que sufrió antes de Brasil, que era clave.
Fuera mucho tiempo.
Sí.
Bueno, me está diciendo, dígame, rapidito, si son 5 segundos, tienes
5 segundos, simplemente que el jugador de la Atlanta United, Joseph Martínez, publicó una fotografía con la bandera de su país de Venezuela luego de que Juan Guaidó se proclamara presidente encargado de Venezuela.
¡Así me gusta! Damas y caballeros, vamos a hacer otra breve pausa. Por ahí debe de venir Bruno Tokarz para el breve informativo. ¿Están escuchando al duro y sin guantes? Me están diciendo que no.
¿Qué pasó? ¿No?
¿Que faltan?
10 minutos.
Faltan 10 minutos. Mira, me está confundiendo. Todavía tiene tiempo de sobra.
Ah, bueno, no.
Sigue con
hablando,
Joseph Martínez.
Hablando de Joseph Martínez, este jugador venezolano, pues recurrió, como todos tienen el derecho de hacerlo, a las redes sociales para mandar un mensaje respecto a la situación que vive su país. Muy bonita esa foto, Edem. Ahora tocamos ese punto. ¿Y qué decía el mensaje que él publicó en las redes sociales? Como siempre, Venezuela. Contigo siempre, Venezuela. Así fue como Martínez tituló la imagen en la que se le ve levantando la bandera venezolana.
Así es.
Que, a ver, los atletas, muchos dicen que a veces los atletas no se deben involucrar en cuestiones políticas. Yo considero que eso es una cuestión muy personal de cada quien.
Cada cual, sea atleta, médico, lo que sea, tiene el deber o el derecho.
Así es.
O las dos cosas.
Así es.
De entrar a la política de su país, opinar lo que dé la gana.
Así es.
Eso no le sirve a uno que ponga opinión, aunque sea atleta.
Así es. Bueno, tengo ya. ¿Se acabó?
Bueno, es que ahora viene la sección favorita. Vamos. De mucha gente en Cuba. La Liga Profesional de Fútbol Americano, la NFL. Se le ponen los pelos de punta. Sí. Ademio Navas.
Me encanta esa
cuando
música.
Escucha la musiquita dramática, que como si el mundo estuviera acabando, porque ahora viene la NFL.
Y yo sé qué equipo va a ganar, ¿eh? Tengo una bolita mágica aquí, sí, Super Bowl.
Bueno, Víctor y yo le dijimos la semana pasada, le preguntamos cuál era el equipo que más, del fútbol americano, que más campeonatos había ganado. Y dijimos, antes del Super Bowl, sí, porque el Super Bowl, para una persona como yo, es algo reciente, yo me acuerdo. Lo grave es que el primer Super Bowl número uno, fue en 1967. Y le digo que es grave, porque en esa época ya yo tenía dos hijos, lo cual quiere decir lo viejo que soy yo.
Olímpico,
y me acuerdo,
no te quites la
edad. Si fuera el día de
tú
hoy.
Cumpliste con, hace Super varios Bowl. Meses, 65 años. Entonces, ya estás picando los 70.
Oye, el Super Bowl empezó en el año 67. Decidiendo el campeonato entre las dos conferencias que hacían muchos años que estaban ya. En realidad, con el formato bastante similar a lo que tenemos hoy en día, la conferencia del este y la del oeste empezaron en 1933. ¿Okay? Cada año se celebraron los campeonatos y entre esos dos se celebraba un campeonato, pero no se llamaba Super Bowl. Simplemente los dos que quedaban en primer lugar peleaban. Ah, sí, fulano le ganó, me engano. Entonces decimos, bueno, ahora vemos cuáles son los Patriotas de New England, el equipo ahora de los Rams, que de los veteranos, los antiguos, okay, cuáles son los del Candelero. Y uno dirá, bueno, en aquella etapa, 1933 a 1965, ya en el 66 hubo la metamorfosis y en el 67 fue el Super Bowl. ¿Qué equipos estuvieron más en el de campeonato, ganando, perdiendo, y cuántos ganaron más campeonatos?
Esa es una muy buena pregunta. Ahora, ¿nosotros qué? Queremos que algunos de nuestros oyentes entren y busquen esa información. Si quieren participar, ¿usted quiere que yo se lo diga?
No, vamos a decírselo.
Ah, bueno. A ver, si estamos hablando... Didáctica. Exacto. No, perfecto, me parece bien. Si estamos hablando de los equipos que más fueron a la final del campeonato, pues hay dos equipos, tan siquiera de lo que yo sé, sí. Hay dos equipos que están empatados, tanto los Green Bay Packers y... Perdonen, los Chicago Bears. Perdónenme, sí. Los Chicago Bears. Repito, los Chicago Bears, que en 17 ocasiones estuvieron en la final. Y los Gigantes de Nueva York también tienen 17 17. Ambos equipos, ambas ciudades tienen el récord de más asistencias en este campeonato del año, digamos, desde el 20 al 60 y, al 69. ¿Y por qué digo el 20? Porque hay un campeonato que existía antes de eso, que no lo había mencionado ahí. Exactamente.
La conferencia estaba hecha igual ahora.
Exactamente. Pero bueno, ya para aclarar.
Si vas atrás, el número mío no.
Sí,
no,
bueno, si vamos atrás, comenzó en el año 20, desde 1920 a 1932, habían, digamos, estaba dividido entre la APFA y la NFL. Sí. Y entonces el primer campeonato se jugó en el año 1920 y el equipo que quedó campeón fueron los Akron Pros. Akron es la ciudad que todo el mundo conoce por LeBron James, porque esa es su ciudad. Entonces, los Pros, que es una abreviatura de profesionales, los profesionales de Akron fueron los primeros campeones y quedaron invictos, no perdieron un solo partido. Y bueno, después en el 21-22 hay varios equipos que ganaron, entre ellos los Chicago Staleys, los Canton Bulldogs, los Cleveland Bulldogs, o sea que eso dice que después de Canton se trasladaron a Cleveland, los Chicago Cardinals, etcétera, 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 hasta el año 1932 con los Bears de Chicago, que ya se habían cambiado el nombre, ganaron el último campeonato hasta el año 1932 cuando estaba entre la APFA y la NFL. Y usted mencionó ya el campeonato de la NFL, reconocido con ese nombre, entre el 33 y el 69. Pero si vamos a hablar acerca del equipo que más ha ganado el campeonato, es el equipo de los Green Bay Packers.
Sí.
Porque tiene 11 campeonatos. Sí. 11 campeonatos.
Bueno, una etapa era intocable.
Especialmente durante la década de los 60.
Sí.
Si no hubiesen hecho el Super Bowl, entonces este equipo de los Green Bay Packers fuese el único equipo en la historia que lo hubiese ganado consecutivamente desde el 65 hasta el 69. Porque ellos ganaron los primeros dos Super Bowls.
Sí.
Entonces hubiese sido interesante. Lo dominaron los el equipo de Green Bay este campeonato.
Este es un tema muy interesante. Vamos a seguir hablando de esto el lunes, porque en definitiva una semana entera, si no hay Super Bowl, no hay semifinales.
Acuérdense, simplemente este fin de semana se juega en Orlando el Pro Bowl, que es el juego de las estrellas de los jugadores de la NFL.
Claro, hay muchos que no van ahí porque van al Super Bowl.
Por supuesto, así mismo.
Damas y caballeros, viene ahora la sección favorita de Caballerien y toda Camagüey. Put me in, coach. Damas y caballeros, los Atléticos de Oakland anunciaron hoy que firmaron al agente libre, pitcher mexicano Marco Estrada, un contrato de una temporada. Vean esto, Marco Estrada, el año pasado, ¿qué pasó? Ya lo dijo el Rafael, pero comentó que tenía 7 victorias y 14 derrotas.
Y récord perdedor.
Récord perdedor y efectividad de 5.64.
Increíble, ¿viste? Y le va a dar buen dinerito.
Damas y caballeros, hoy en día, ¿cómo es posible? Para que ustedes sepan lo que es talento diluido. Talento diluido significa que hoy en día tenemos la tercera parte de los peloteros profesionales que hace 40 años se hubieran muerto de hambre.
En la época del Guajiro Peña, Marco Estrada jugaba hasta la doble A. Quizás en la triple A no llegaba
a la triple A.
Esa es la realidad de la vida.
En la costa del Pacífico menos.
En la época del Guajiro Peña, 16 equipos.
Sí, señor. Bueno, el contrato más grande que se firmó esta semana, en realidad, lo firmó la firma Nike.
Sí, un fenómeno.
Contrato de 10 años para hacer todos los uniformes de los equipos de béisbol de Grandes Ligas. Nike sustituye a Majestic Athletic, es la que estaba haciendo eso, ¿ok? Anunciaron hoy se anunció esto, y Majestic Athletic había sustituido a Under Armour, ¿ok?
Sí.
Van a usar otra gente también para la fabricación de los uniformes de Nike.
Que a propósito, Under Armour comenzó un doble garaje en Baltimore entre el creador y su mamá cosiendo.
Si tú sabes que ya eso me lo has dicho como 3 veces.
Y déjame decirte que hay una, no guerra comercial, pero entre Adidas, Puma, Under Armour y Nike, tremendo fenómeno, pero yo creo que Nike gusta más que las otras.
Una pequeñita observación. Cada equipo debería de escoger la compañía que ellos quieren para hacer su uniforme, como lo hacen en otros deportes.
A mí me parece que esto es el
béisbol.
No, y le van a poner, en este momento, el símbolo de Nike, porque Nike paga por los uniformes.
Y paga bastante.
Hoy en día una parte, no lo de hoy, antes de este contrato. Tienen el símbolo, el SWOT, ese que es el parece una cosa de chequear, que es el símbolo de Nike, lo tienen en la manga, pequeñito. Ese se lo van a poner en la camisa ahora adelante.
Muy bien por Nike.
Pero bueno, insisto, vamos a ver. En el fútbol cada cual elige su compañía para hacer los uniformes. Damas y caballeros, me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que vamos a hacer nuestra segunda pausa de esta noche. Por ahí vendrá Bruno Tokars para leer las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero no se vayan, que todavía queda mucho deporte. Olimpismo, hockey sobre hielo, talking baseball y polémica con Víctor. Hacemos una breve pausa. Chico, no seas malo conmigo. Llévatelo al segmento de noticias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. a las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, Algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Una tercera parte de los cubanos ya decidió mostrar su desacuerdo con el texto de la Constitución, que será sometida a votación el 24 de febrero, mientras que un 38% apoyará el documento, refleja una encuesta. La encuesta del Grupo de Dinámicas Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicada por el sitio CiberCuba, refleja que la mayoría de los cubanos que decidieron votar no son jóvenes de entre 16 y 35 años de edad. El sondeo también sugiere una abstención del 9,5%. Destaca también que un 67% de los cubanos quisiera que los cambios en el país se llevaran a cabo rápido o mucho más rápido, y que un 53,8% está a favor de que Cuba tenga un sistema democrático y mercado libre. La encuesta del Observatorio Cubano sobre el referendo se hizo a 1.200 cubanos mayores de 16 años de 11 provincias del país del 13 al 20 de enero de este año y tiene un margen de error del 3%. El régimen de Cuba no duda en perpetrar actos de represión contra familiares de jóvenes activistas de derechos humanos, quienes, según declaraciones de Cubanet, son chantajeados para impedir sus denuncias contra la dictadura castrista.
Yoandris Gutiérrez Vargas es uno de los jóvenes bayameses que dedica su vida a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Atrevimiento que la seguridad del Estado no pasa por alto.
Como la peste, así es como yo catalogo la seguridad del Estado de este país. Porque ellos están conscientes que nos han torturado, ellos están conscientes que nos han paliado para que nosotros callemos nuestras voces, para que callemos las voces en contra de las injusticias que nosotros hablamos en esta nación.
Yoandris, que además es miembro de la Iglesia Bautista, recuerda anécdotas que le contaron cristianos víctimas de la UMAP, a cuyas familias ni siquiera le comunicaban su paradero.
Hubo un hermano de la provincia de Santiago de Cuba que logró tirar un papelito para fuera de la cerca, y gracias a Dios ese papel lo encontró una señora que por allí pasaba, y ese papel decía: auxilio, por favor, avise a esta dirección de que fulano de tal se encuentra en este lugar. Por favor, necesitamos de su ayuda. Esto es vida o muerte.
Detenciones, golpizas, prisión son algunas vejaciones que padecen los opositores al gobierno. Todo esto con una impunidad que le permite a los represores confesar sus crímenes en los interrogatorios para infundir miedo. Para Yoandris, la apatía de muchos jóvenes en relación con la política imperante en la isla es causada por el gobierno.
Cuando el régimen empezó a caernos encima y querían desaparecer el movimiento Impacto Juvenil Republicano de Cuba, siempre fueron a la raíz. Siempre iban a los padres de estos jóvenes, siempre iban a los abuelos de estos jóvenes, persecución en contra de ellos, y la mayoría de estos jóvenes empezaron a temer, porque la represión y la persecución del régimen en contra de los jóvenes que piensan diferente es total.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Venezuela atraviesa una difícil situación institucional en la que el presidente encargado, Juan Guaidó, debe llamar a elecciones. En Caracas, Álvaro Algarra conversó con expertos sobre los procesos y necesidades para que Guaidó pueda realizar los comicios.
Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación límite. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes. Tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país, según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Haro, Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente.
Se requiere que una persona legítimamente, a través de un proceso electoral o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República, o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Perkins Rocha, Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones.
Esas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. No puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas, legítimas, que la controlen. Un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre.
Para llevar a cabo estos cambios, se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares.
Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que la Fuerza Armada Venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas bueno, y caballeros, perdóname. No, iba a decir que ustedes lo pidieron. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, desde Holguín, Cuban Red Sox nos pidió hockey el año pasado.
Es de ahí, de la zona de...
Ustedes lo pidieron. Hoy nos vestimos de gala con la primera sección de hockey sobre hielo. Damas y caballeros, aquí está Víctor González y luego Rafael García Toledo. Los dos les van a explicar sobre este deporte.
Bueno, a mí me sorprendió Pepe hoy, muchas sorpresas, ¿no?, en el día de hoy, pero más que todo cuando me dijo, Víctor, hoy comenzamos entonces con el segmento de hockey sobre hielo. Y bueno, yo me iba a preparar. Y ahora es mío, significa que esto acaba de nacer así como la nada. Bueno, una de las razones por la cual decidimos hacer este segmento es porque... Y Rafa lo dice en muchas ocasiones. Este es un programa donde queremos darle a usted, querido hermano cubano, querida hermana cubana, digamos, queremos culturizar un poco más al amante del deporte, especialmente con las mejores ligas del mundo. Aquí se toca la Liga Europea, se toca las mayores, que vienen siendo la mejor pelota del mundo, se toca ahora la NBA, se toca la NFL. ¿Qué faltaba? Faltaba... La Liga de Hockey sobre Hielo Profesional de Estados Unidos y Canadá. Y era importante porque lo habíamos dialogado, porque consideramos nuevamente que esto es una manera de culturizar. Y yo siempre digo, el mejor queso, ¿de dónde es? Todo el mundo quiere saber dónde está el mejor queso y probar el mejor queso del mundo. El mejor vino, igual todo el mundo lo quiere. ¿Quién dice que el cubano no quiere lo mejor? Aprender de lo mejor. Claro. Sabemos de que de pronto muchos cubanos
¿A qué pelotero no le gustan las grandes ligas?
Sí, por supuesto, pero a ver, muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el hockey sobre hielo con nosotros los cubanos? Bueno, pero
pues sí, lo han pedido porque ahí tengo los correos.
Exactamente. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo que se hace con la NFL, que Rafael hace una excelente labor tratando de que ustedes aprendan un poquito más acerca de los jugadores, de la historia y demás. Y eso es lo que pretendo hacer yo aquí humildemente. Lo primero que le voy a decir exactamente, porque si quieren empezar a elegir algún tipo ganador, porque todo el mundo quiere estar con el Real Madrid o el Barcelona, sí. Todo el mundo quiere estar con la Juventus, todo el mundo quiere estar con el Bayern Múnich, todo el mundo quiere estar con los Dallas Cowboys o con los New England Patriots, ahora que son los que más ganan, y así sucesivamente. Señores, para que ustedes sepan, el equipo más ganador en la historia del Stanley Cup, este es el trofeo que se otorga, y para mí es uno de los trofeos más impresionantes que Totalmente. Hay, porque es grandiosísimo.
Y se lo llevan para su... Este sí, año se lo llevan para allá.
Sí, señor.
Y
sí,
cuando
señor.
Canadá gana un título... Incendio
en
la ciudad.
Pero usted, si alguno de ustedes ha podido estar en Canadá, ese es el deporte nacional de Canadá. Yo estuve en Vancouver, y como aquí es el fútbol americano que se ha llevado por encima a la pelota, que se ha llevado por encima a la NBA, etcétera, 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 allá es el hockey sobre hielo. Cuando el equipo nacional de Canadá no gana un campeonato, eso es luto nacional. Totalmente. Pero bueno, a ver, el equipo más ganador en la historia de la NHL, en el hockey sobre hielo de Estados Unidos y Canadá, es el equipo de los Canadiens de Montreal. Han ganado un total de 24 campeonatos. Significa, querido oyente, de que si usted ya quiere empezar a decir, bueno, yo soy fanático de tal equipo, puede ser el equipo de los Montreal Canadiens. Después le siguen los Detroit Red Wings, que tienen 11 títulos. Mire la diferencia, de 24 a 11, perdón, los Toronto Maple Leafs son los segundos. Ese, esa es la mente, Rafa. A veces le empieza a patinar. Me estoy poniendo viejo.
Oye,
¿me
sí. Explico? Yo, ya, cuando te vi me di cuenta de eso.
Sí, sí. Lo siento en las rodillas. Sí,
ya está entonces, casi de la edad de un hijo mío.
Bueno, entonces ya tiene un equipo. Ya sabe. ¿Cuál es el equipo más ganador? Está en Montreal. Son los Canadiens, los canadienses de Montreal. O sea, ya se puede empezar a identificar de pronto con ese equipo. Yo soy de Montreal, yo lo voy a Montreal, si quiere, porque tiene 24 títulos, 24 campeonatos en la NHL. Después le siguen los Toronto Maple Leafs. ¡Qué casualidad! ¿Y por qué será? Otro equipo de Canadá, los Maple Leafs de Toronto. Tienen 13 títulos en su haber. Y bueno, ya entonces entra el equipo de Detroit, los Red Wings, de aquí de Estados Unidos, que tiene 11 títulos ganados. Por hasta ahora lo voy a dejar ahí. Son los tres equipos que tienen más de 10 títulos en su haber. Entonces, usted quiere ser de Toronto, de Detroit, de Montreal.
Sí.
Yo me quedo con Florida, independientemente de que fuimos en el 95, 94, más o menos por ahí. Sí. Fuimos a una final y la perdimos, Pepe, sí. Desafortunadamente.
El día de las ratas.
4-0 nos barrieron por completo. Sí, sí. Como saben, yo voy a defender siempre a mi ciudad, bueno, a mi casa y lo que es.
Sí.
Así que quería comenzar con eso. Hablando de Montreal, ¿en dónde está actualmente? Ya que les estoy diciendo, si ustedes quieren sentirse identificados con este equipo, ¿dónde está Montreal? Bueno, obviamente no está haciendo muy bien este equipo en esta temporada, tampoco lo está haciendo los Detroit Red Wings y Toronto, pues están ahí más o menos. El equipo que lidera en puntaje este año, digamos, hay dos conferencias, la conferencia este y la conferencia oeste. O sea que parten a Estados Unidos en dos, igual que lo hacen en Canadá, la parte occidental con la parte oriental. En la conferencia este, el equipo que está liderando, digamos, la tabla es el equipo de Tampa Bay, un equipo de aquí de la Florida, donde no cae nieve, donde no cae absolutamente nada. Sí. Tiene 76 puntos en total y tiene 37 triunfos. Ellos están de primero, después le siguen los Islanders de Nueva York, los Toronto Maple Leafs, los Montreal, ahí está el equipo de Montreal, está en el cuarto lugar, no están de punteros, están de cuarto. El equipo que quedó campeón el año pasado, los Washington Capitals, así el es. Equipo ese de mi equipo. Colega, exactamente, están en el quinto lugar con 60 puntos, después le sigue Columbus, Boston y mi equipo, de que cuando no existía la Florida, el equipo de Miami, los Pittsburgh Penguins, que tienen posiblemente al mejor jugador de hockey de los últimos tiempos, a Sidney Crosby. Después voy a estar hablando acerca de eso en otros programas, pero rápidamente, en la conferencia este, tenemos en la primera posición el equipo de Calgary, un equipo de
Canadá.
De Canadá, efectivamente. Después le sigue San José, Winnipeg, Nashville, Las Vegas, Canadá, Minnesota, también. Dallas y Colorado. Ahí le di los dos primeros ocho que están compitiendo para entrar a los playoffs, tanto en la conferencia oeste como en la conferencia este, en la NHL.
Muchísimas gracias, y eso vale oro porque fue nuestro primer segmento de hockey sobre hielo. Y ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, una óptica primero de hockey, muy, muy cortica. Ustedes verán que unos equipos son de Canadá y otros de Estados Unidos, porque esta liga es la Liga de Norteamérica,
así es,
no es de un país.
Exactamente.
Y lo que pasa es que México, que es el otro país de Norteamérica, no tiene hockey.
Exactamente.
¿Okay? Hay algún hockey, pero no a nivel este. Sí.
Y cuando comenzó la liga, los primeros equipos eran solamente de Canadá. Después
totalmente.
Se empezaron a unir los
no,
equipos.
No, claro. Y los primeros que empezaron a jugar en Estados Unidos fueron canadienses.
Así era, hasta el sur de la Florida tiene un equipo de hace muchos años.
¿Sí? Ah, claro. Nosotros hicimos, eso va a hablar otro día. Le hicimos donde juegan ellos, la
me
arena.
Me encanta ahí. Esa instalación ahí en Sunrise.
Está linda, ¿verdad? Oye, unos artistas
de a propósito, a mí me toca ir tres veces al año a los conciertos de... En Sauras, ahí en ese. Sí, los conciertos que dan ahí. Tengo que llevar a mi hija cada cuatro meses a los conciertos. Papito Lagalle también. Yo no conozco eso de izquierda a derecha y de izquierda. De norte a sur y de este a oeste. Que tres veces al año tengo
adelante,
que ir.
Adelante, Rafa.
Bueno. Esto, ahora que guardamos el hielo.
Ya se le cortaron dos minutos.
No, es película. Bueno, muy, muy rapidito. Va a ocurrir los Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno el año que viene, en un año casi exacto desde ahora, en enero, en Lausana, Suiza. Van a ser Lausana 2020. Van a ser los Juegos. Y el Comité Olímpico Internacional, precisamente, reside en Lausana. O sea, es el cuartel general del Comité Olímpico Internacional. Yo lo voy a decir, se lo voy a ampliar en estos días esto, pero voy a decir muy cortico. Hicieron, vamos a decir, como una encuesta de las instalaciones que hay en Suiza y los lugares colindantes, porque Suiza es tan pequeño que usted toma un poquitico de impulso y se sale del país para hacer estos Juegos. Pero naturalmente Suiza es un país que está diseñado para hacer Juegos Olímpicos, porque allí usted tiene el laguito donde se congela, tiene la lomita donde usted juega con esquí, tiene de todo para hacer eso. Y entonces ellos hicieron un inventario, y aparte de ya las instalaciones que existen precisamente para competencia en ese lugar, están las que están en los lugares cercanos, como en Francia, ¿okay? Donde está, por ejemplo, Saint-Maurice y Las Tuffles, que es facilidades deportivas, y hay haciendo una arena para hockey sobre hielo, precisamente nuevo para el equipo de Lausana, ¿okay? Y otra para patinaje sobre hielo. Todo eso está listo para estos Juegos, que van a tener todo listo sin tener que hacer nada para los Juegos.
Ya que tocaste el tema, me tocó ir al último concierto de 21 Pilots. ¿Lo conoces, Pepito? Sí. De los muchachos.
Mis hijos lo conocen. Sí. Muy bien. Ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, hablando pelota.
¡Huevo! Talking Baseball, Klusowski, Campanella, Talking Baseball. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Antes de que Demio meta su descarga, les recuerdo que a las 8 p.m. el lunes 28 de enero, este programa será solamente de 60 minutos porque hay un programa especial de José Martí.
Una sección.
El lunes 28.
Una sección.
Esperemos que sea una.
Claro.
Dale, Demio.
Playball. Al profesor Müller. ¿No?
Playball, sí. Playball.
Bueno, vamos a hablar, señores, de la Liga de México. Está muy interesante, y también de Puerto Rico. Pero me gusta más la Liga de Puerto Rico, y te voy a decir por qué.
Bendito nene.
Anoche los Cangrejeros de Santurce, señores, se colocaron una victoria de avanzar a la Serie del Caribe, que comenzará el día 2, ya sea en Barranquilla, Colombia, o en México. Yo me inclinaría porque Barranquilla organiza la
Muchas
Serie
gracias,
del Caribe.
Muchas gracias, Demio.
¿Eh? El estadio Edgar Rentería. Sí, y también porque, bueno, Rentería jugó para los Marlins desde hace muchos años, y a mí me tocó cubrir parte de la Serie Mundial del 97 cuando ganaron, gracias a esa chiringuita que conectó Rentería para que Jovinita anotara la carrera que dejó al campo al equipo de Cleveland, y los Marlins ganara su primera de sus dos series mundiales que ha logrado. Y bueno, anoche el equipo de los Cangrejeros le ganó 8-3 a los Indios de Mayagüez, y está a un pasito de ir a la Serie del Caribe. Como todos conocen, en el 2017 Puerto Rico fue campeón en la Serie del Caribe, y también lo logró en el 2018. Así que está este equipo de los Cangrejeros. Ten cuidado con el cangrejo que te muerde.
¿Dónde está?
Ten cuidado, mira, lo vi por allí.
Chico, gracias, oye, sí. ¿No te gusta, me gusta comerlos?
¿No te gusta el cangrejo? Gusta. Porque el otro día me comí una masa de cangrejo.
No me hables
fenomenal,
de eso.
Fenomenal, con vino blanco,
del mar,
y mariscos.
Hombre.
Así que anoche el zurdo Héctor Hernández duró solo un tercio menos de los primeros dos abridores del Santurce en la serie, pero sus cinco entradas y dos tercios fueron buenos para y suficientes para que el equipo de los Cangrejeros ganara este partido. Así que mucha suerte a estos jugadores del equipo de los Cangrejeros de Santurce. Y anoche, señores, el equipo de los Charros perdió 10-9 en un gran partido ante los Yaquis de Ciudad Obregón. Y ahora este último equipo gana la serie, la gran final del béisbol de México, 2-1. A propósito, anoche por los Charros de Jalisco, dos cubanos como siempre, Henry Urrutia, el Tunero, y Dariel Álvarez, el Camagullano. Ambos jugaron en AA, en AAA, para los Orioles de Baltimore, y ambos coincidieron también en Grandes Ligas al poco tiempo que militaron en el equipo de los Orioles de Baltimore. Así que, Pepito, hasta aquí las series de nuestra zona, ¿no? Del Caribe.
Un minuto y medio más, pero si tú le estás cediendo el
se
tiempo...
Se lo vamos, pues.
Para...
Ah, no.
para nuestra primera sección.
Claro, como Barranquilla va a hacer la serie, va a organizar la serie Caribe, te lo cedo a ti.
Tú sabes que estuve pensando en Piñacera con Víctor, pero eso no suena muy bien.
No, 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 ¿Piñacera? Nosotros no promovemos eso.
Bueno, uno nunca sabe. Bueno. Polémica con Víctor, controversia con Víctor, discrepancia con Víctor.
Me gusta más polémica.
A mí también.
Lo más bonito es que Víctor no sabe de qué se va a fajar.
No, exactamente. Sí, sabe,
esto me queda de sorpresa, pero bueno, vamos adelante.
Tú sabes que tú vas a echar una pelea y tú no sepas con quién tú vas a pelear.
Ah, pero eso ocurre mucho en el boxeo. Te tiran una palomita a última hora que tú ni siquiera sabes quién es, porque nadie quiere pelear contigo.
Sí, pero este es lo que tiene, son tres tigres, no es una palomita.
Damas y caballeros. No, no, y el Cepillo Carrillo me tiene ya esta musiquita y todo apartada para el nuevo segmento. El nuevo segmento, Polémica con Víctor.
Señoras y señores, bueno, este es el nuevo segmento que me cayó de sorpresa y aquí vamos a comenzar por primera vez en un viernes social. Vamos a tratar de llevarnos bien. A ver, en un país democrático está abierto a que cada quien tenga su opinión. Y nosotros aquí somos personas formadas que tenemos criterio propio en casi todo. Entonces, aquí vamos a estar siempre abiertos a las críticas, a las observaciones y demás. Pero aquí yo no quiero solamente de que los que participen sean mis colegas. Yo también quisiera que nuestros oyentes, si tienen la oportunidad, claro, que puedan dar un comentario a través de las redes sociales o a través del correo electrónico. Pepe, corrígeme si ya no tenemos los medios sociales como antes, no sé si Facebook.
No, los medios sociales no, pero no. Seguimos teniendo que
el yo estoy correo electrónico.
deportes@bbg.gov. Y Carrillo, si quieren llamar a cobrar acá, me tiene que dar el numerito.
Por supuesto.
Porque cambia cada tres meses, cambia ese numerito.
El Muense es el que paga, ¿no?
Sí, sí, no, le pasamos la cuenta al Guajiro Peña.
Claro, al fin y al cabo, siempre lo que nosotros queremos es que usted sepa de que su opinión también cuenta y es tan válida como la de nosotros. Porque en una democracia abierta, todo el mundo tiene una opinión y hay que respetarla. Si hay un consenso, pues perfecto, entonces seguimos hacia adelante. Entonces, como me agarraron de sorpresa aquí, hay tantos temas. Hay temas controversiales que a veces dicen no toquemos, que sí toquemos. Bueno, van a haber algunos que de pronto yo los sorprenda y ustedes me dirán, Víctor, en eso no nos queremos meter y eso yo lo voy a respetar. Entonces, va a haber de pelota, va a haber de fútbol americano. Yo quiero cubrir todos los deportes, que quede claro, ¿eh? ¿Para qué? Para que usted no solamente se entere de lo que está pasando en otras partes del mundo, sino para que se eduque también, porque aquí todos nos educamos. O sea, aprendemos de cada uno, Edemio de Pepe, Pepe de Edemio, yo de Rafa, en fin. Bueno, señores, a ver, la realidad es que cuando comenzamos el programa me agarraron de sorpresa y me dijeron que el tema que se había tocado al principio acerca del baloncesto y digamos este nuevo formato dentro del Juego de las Estrellas, porque anteriormente, digamos, cuando se iban a seleccionar a los jugadores del Juego de las Estrellas de la NBA, pues obviamente los jugadores que pertenecían a una conferencia no jugaban juntos, tenían que representar a su conferencia. Yo soy una persona vanguardista. Yo soy una persona que me gustan los cambios y los acepto, ¿eh? También tengo un gran respeto por la historia y por la tradición. Pero yo considero de que este nuevo formato va mucho a favor de la juventud, a favor de los millennials. Permiten que la juventud norteamericana, que espero de que ustedes en Cuba en un futuro tengan esa posibilidad, puedan participar, puedan dar votos y decir, bueno, a mí me gusta Edemio, independientemente de que no es el mejor jugador, pero vende muchas más camisetas y qué sé yo, porque a veces se convierte en una cuestión de popularidad. Entonces, señores, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo de que hayan cambios en el Juego de las Estrellas en cuanto a la selección de jugadores como se está haciendo ahora, donde LeBron James y Giannis Antetokounmpo pueden elegir a cualquier jugador de cualquier conferencia?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el cambio ese. Te voy a decir por qué. El Juego de las Estrellas siempre ha sido un juego de exhibición, un concurso de simpatía. Cada uno tiene su poquitico de orgullo de que su conferencia gane, pero en realidad no es el punto principal, ¿ok? El punto principal creo que hasta ahora ha sido llevar ahí a los jugadores que la mayor parte del público quiera allí, ¿ok? Aquí este es más técnico. Si vamos a ver, yo creo que puede conseguirse un equipo mucho mejor por cada banda.
Pero Rafa, ¿no se contradice usted cuando dice que le gusta la parte tradicional de algo cuando a la misma vez es un juego de exhibición? Y sí. Si es un juego de exhibición, ¿por qué entonces no es fácil de aceptar estos pequeños cambios? Porque no hay seriedad. Porque no están compitiendo verdaderamente para ganar algo. Es simplemente una cuestión, sí, una cuestión de entretenimiento. Y dentro del entretenimiento, Pepe, ¿qué tú piensas? Dentro de este entretenimiento, ¿no cabe entonces esta parte de que seamos un poquito más vanguardistas?
¿A ustedes no les parece simpático que eso del tema de juego de estrellas en cualquier deporte, fútbol, baloncesto, fútbol americano, hockey sobre hielo, béisbol, es algo muy norteamericano? Por ejemplo, en Europa no hay ni una sola liga europea que tenga un juego de estrellas. No existe.
¿Pero por qué? Te pregunto.
Porque ellos consideran que es mejor no dejar de ganar los 30 equipos, los 20 equipos de la liga una semana entera, que estar una semana entera preparándose para un juego que primero te puede lesionar a un jugador clave.
Bueno, pero eso es muy... Está bien, pero ya bueno, es otro tema que podemos tocar. Eso no es un tema. No, importante. Te pregunté.
También, por ejemplo... Vamos a hablar de la NBA, sí, que es el mejor baloncesto del mundo, sí, y la pelota, que es la mejor liga del mundo, las grandes ligas. Sí. El juego de las estrellas de ambas ligas se juega a más o menos a mitad de temporada.
Sí, señor.
La grandes ligas como el partido, sí, 70, 78 a veces, 80, 82 a veces, un poquito más, a veces un poquito menos. Lo que pasa, por ejemplo, con la Liga de España, que es bastante larga, la Liga de... La Bundesliga en Alemania.
Son 38 fechas. 38
pero
fechas.
No se me descarrilen, okay, porque pero ese es para no otro tema.
Liga, no
se me
descarrilen. No solamente esa liga. Está la Champions. Está, o sea, hay, sí, muchas ligas, Pepito.
Correcto.
Y además, sí, además pero, de eso,
espérate, ejemplo, es que se me están descarrilando.
Cuando Argentina va a clasificar a un mundial, Noruega, Finlandia, Ecuador, quien sea, sí, los jugadores de esas ligas tienen que representar a sus países. Y otra cosa, cuando Argentina va a topar con X equipo, mandaba a buscar a Messi, porque es miembro, sí, de la selección.
A ver, lo que
nacional
me estás diciendo entonces es que estás de acuerdo con Rafael. Deja estás de acuerdo.
Deja terminar la idea. En Grandes Ligas, tú no me puedes, sí, decir a las Grandes Ligas, que comienza 20 y pico de marzo, sí, hasta 1 de noviembre, que, sí, termina la Serie Mundial, sí, tú no me puedes, Cuba no la puede decir, México tampoco, ni Puerto Rico, sí, ni Italia, ni, sí, Japón, ni Corea del Sur, ni Taiwán. Sí. Óyeme, estamos al 24 de agosto, necesito al suavecito, porque ahora viene la Copa Mundial de Béisbol, sí, y quiero
decir... Pero Demi, te tengo que interrumpir, porque es que nos hemos desviado. Nos hemos, sí, desviado de la pregunta. La pregunta era, si estabas de acuerdo, esa otra cuestión que acabas de tocar lo vamos a dejar para otra ocasión porque me parece fascinante. La pregunta era si estabas de acuerdo con los cambios que se hicieron donde tú ahora puedes elegir a cualquier jugador de cualquier conferencia, a diferencia de antes donde tú tenías que... estar con jugadores de tu propia conferencia. Esa era la pregunta.
Siempre que haya cambios por el bien del deporte, el bien de los fanáticos, y si así lo piden los fanáticos, yo estoy de acuerdo con eso.
Entonces, ¿te das cuenta entonces que se me descarrilaron ahí, por favor, el primer segmento y se me están descarrilando, Pepe? Te empezaste a descarrilar.
Eso que siempre que sea positivo, todo el mundo está de acuerdo con, claro, eso. Nadie está de acuerdo con que sea negativo.
Perfecto.
Eso no. Yo soy una persona por el cambio. Yo dudo que haya alguien de mi edad que sea más liberal que yo. Vamos a estar claros.
Yeah. Okay. Pero hay personas que lo critican, like, ¿eh?
Ni más.
Hay personas que critican estos tipos de cambios.
Yo no es el hecho de tradicional. Aquí no, yo no estoy viendo la parte de tradicional. Yo estoy viendo la parte de, en realidad, lo que es la estructura de cómo escoger a los jugadores. Que hasta ahora esto ha sido... un concurso de simpatía.
Rafa, usted acaba de cambiar de padecer. Entonces comenzó diciendo que no le gustaba y ahora sí le gusta. Entonces, pero
¿Vamos a seguir el tema?
Dime exactamente que no me habías dicho.
Yo estaría de acuerdo.
¿Estás de acuerdo? Entonces aquí estamos unánimes.
No estoy de acuerdo con lo de ahora.
Me están diciendo.
¿No está de acuerdo usted?
Piñacera con Víctor.
No sé cómo tú
entiendes. Piñacera con Víctor. No hay tiempo para más. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes a las 7 p.m.
Rafa, usted cambió.
Caballeros, Puntos de Vista viene ahora. Bye, 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 bye.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas.
de 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.